Ver a venezolanos y venezolanas siendo parte de las actividades económicas del país ya es algo cotidiano en nuestro día a día. De los casi 3 millones de personas que están huyendo de la crisis en Venezuela, 485 mil se encuentran en nuestro país. Y hasta la fecha, de acuerdo a una plataforma que contabiliza los ingresos y solicitudes de asilo, vamos recibiendo 150.274 solicitudes de refugio por parte de personas venezolanas, lo que nos ha convertido en el país con más peticiones actualmente. Pese a ello, la respuesta más frecuente del Estado peruano en los últimos meses ha sido colocar medidas que le impidan a la mayoría una adecuada inserción al mercado laboral, así como barreras que dificulten el acceso a la salud y a la educación. A casi un mes y medio del 2019, sabemos que la crisis continuará, y con ello el arribo de compatriotas venezolanos y venezolanas. Tener empatía es clave para entender las causas que motivan los grandes desplazamientos, no solo en Venezuela, sino en países centroamericanos como Nicaragua, Honduras o El Salvador. Llegar a consensos que logren una real integración con las personas migrantes es una tarea que sigue pendiente. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 34.
¿Qué tal, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica y conductor de este podcast Amigos con Derechos, que sirve, tiene el propósito, como ustedes saben, de que entendamos, asumamos, comprendamos y veamos cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida, tu vida, mi vida, la vida de la sociedad. A propósito de eso, uno de los fenómenos, de las situaciones que estamos viviendo hace años en América Latina es el de la migración venezolana. Una situación inusitada, imprevista, que ha sorprendido a buena parte del continente, de la región, que está provocando reacciones positivas y negativas en diversas sociedades. Y nuestro instituto está organizando un evento sobre este tema, ¿no? Que se llama Ven, tiempo de crisis, la migración y búsqueda de refugio de personas venezolanas en América Latina. Luego vamos a precisar las coordenadas de este evento, que tiene una parte de talleres para especialistas y otra parte pública, pero todo el programa va a estar dedicado a esto. Y nos acompaña ya en esta primera parte Luciana Gandini, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo te va, Luciana?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar acá. Tú eres argentina, pero vives en México y trabajas en México.
Así, ¿no es cierto? Es. Tengo 17 años trabajando en México.
En el Instituto Federal. Y nos acompaña también Aileen Salas, Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín, de Argentina. Y tú eres venezolana, pero vives en Suiza, me parece.
Sí, venezolana. Bueno, una aclaratoria, es como el estudio fue hecho dentro del marco de un máster que llevaba el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín. Por eso se referenció eso como institución. Pero de hecho yo no trabajo con ellos, o sea, era una conexión que era estrictamente académica. Yo soy psicóloga, soy educadora. Y lo que hago en estos momentos en relación a la migración venezolana es más un trabajo como de activismo y de voluntariado. Es decir, nosotros hemos creado diferentes redes de apoyo en países igual como Argentina y en Europa, y brindamos atención psicológica y apoyo psicosocial gratuito a venezolanos.
Claro, hay un estudio que es Estudio de Caso de la Inserción Laboral de Venezolanas, mujeres migrantes, en Cali, en call centers, perdón, Cali, no, en Colombia, en call centers de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, bienvenidas ambas. Tratamos de tejer una conversación en los próximos minutos, y lo primero que de pronto podemos decir para conversar, para empezar a conversar, es algo que ya estábamos comentando, es en América Latina siempre ha habido migración, ¿no? Los cubanos han salido, por ejemplo, en oleadas, pero a lo largo de los años, ¿no? También hay bolivianos en Argentina, peruanos en Chile, ¿no es cierto? No es un fenómeno, digamos, inusual. Lo distinto es la intensidad y la rapidez. ¿Estamos desprevenidos frente a esto? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Incluso a nivel psicológico, ahora que cuentas que eres psicóloga, ¿no? Pero no voy a decir cómo vemos, sino cómo sentimos esto. ¿Qué es lo que nos ha pasado?
Creo que nos sorprende, primero, para quienes estudiamos el fenómeno, porque estamos acostumbrados, como decía, siempre hubo migración en América Latina, pero ha tenido algunos patrones históricos. Por ejemplo, ¿cómo concibe uno la migración en América Latina? Yo diría que hay dos grandes características. Una es migrar de países latinoamericanos a destinos muy atractivos, ¿no?
Estados Unidos, Europa.
España fue durante la última década.
Aún es
y
un poco,
aún
¿no?
es, bueno, la crisis de ahora está volviendo a ser un destino preferido por argentinos, por ejemplo, después de la crisis. Uh-huh. Ese es un patrón. Y el otro patrón característico en América Latina era migrar a los países limítrofes, como decía recién.
Claro.
Bolivianos, paraguayos, Argentina, Uruguay, Argentina, con Chile, etcétera, ¿no? Y aquí también en la región de los países andinos. Lo que ocurre con la migración venezolana es que empieza a romper esos patrones a los que estábamos acostumbrados.
Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en una zona de Buenos Aires que seguramente conoce, que se llama Bajo Flores. Uh-huh. Es una zona popular y había muchos peruanos, bolivianos, paraguayos en situación de pobreza, algunos argentinos también. Y claro, era visible que estaban ahí, era un grupo importante, pero no eran un grupo desbordante, digamos, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años es que de pronto se produce el desastre económico, social y político en Venezuela y la gente empieza a salir en masa, literalmente, y empieza a desbordar las fronteras. Aileen, tú que eres venezolana, ¿cómo has sentido este fenómeno? Porque, digamos, es algo que te toca como profesional, claro, pero también como persona.
Claro, claro. ¿Cierto? De hecho, yo, mi primera investigación con migración venezolana fue como en el 2012, 2011. Estaba justo haciendo mi pregrado en psicología y recuerdo que ya en ese momento había tanta gente yéndose que eso es como tú empiezas a percibir que hay un cambio social que no está siendo registrado y que no tiene referentes, y entonces empiezas a tratar de sistematizar toda esta experiencia, que es más como que es una cosa como muy fenomenológica, o sea, que es una cosa que está pasando en lo que no hay nada escrito, y empiezas a decir, bueno, ¿cómo yo le doy sentido a esto o cómo formalizamos esto que está pasando en un espacio o una cosa escrita que pueda ser analizada, que pueda ser estructurada, que pueda ser más como tratar de darle orden y poner en una cosa física, en papel, todo esto que tú estás viviendo todos los días? Entonces, yo primero empecé a trabajar, de hecho, con estrés, ansiedad y migras, y estrés, ansiedad y depresión con venezolanos migrantes en España. Uh-huh. Esa fue mi primera
investigación. En España también hay un grupo importante.
Sí, bueno,
¿no?
Es que al comienzo, ese es el asunto. Para muchas personas, es como ahora es masivo y vino como de golpe, pero yo de hecho lo que hago en mi investigación es que yo les digo, bueno, pero es que esto de hecho viene pasando en los últimos 18 años, si no es que más. Uh-huh. Y lo que vino de golpe es efectivamente lo que usted comentaba, o sea, como en 2013, con la caída de los precios del petróleo, hubo un montón de cosas que venían pasando, que ya venían como con erosión, y con la caída de los precios del petróleo, todo esto tuvo como un aceleramiento, o sea, una aceleración como significativa.
Claro, porque la crisis económica en Venezuela se agudiza en los últimos 4 años.
Exacto, eso es.
Pero en los primeros años de Chávez, a pesar de que a veces en realidad de público se dice poco información, no había esa sensación. Yo recuerdo haber estado 2 veces en Venezuela y había críticas al sistema político, pero la economía no estaba mal. O sea, por lo menos, incluso estaba en cierta bonanza por el petróleo, ¿no? Sí. Había programas sociales muy grandes, etcétera.
Esa es una de las, yo no sé si llamarlo como de las ironías registradas, ¿no? Cuando comienza, de hecho, el proceso migratorio, y creo que en un periodo entre 2002, 2003, 2004, hubo un crecimiento económico en Venezuela, y además hubo, de todas formas, una extensión de la garantía de los derechos sociales para la población. O sea que cuando uno lo mira de manera objetiva, era un periodo de crecimiento y de expansión y beneficio. Y aún así la gente estaba empezando a salir. Lo otro que se tiene que tomar en cuenta...
Tiene problemas por motivos políticos y de estratos más altos, ¿verdad?
Lo otro que se tiene que tomar en cuenta es que no es la misma migración y no ha sido siempre la misma migración. O sea, no es la migración inicial.
Lucena, yo estaba pensando en México, ¿no? Y tratemos de cruzar esto con algo que también está pasando en este momento. Esta enorme caravana... Sí. Que está viniendo de Centroamérica, que ha llegado ya al Distrito Federal y que ya algunos están en Tijuana incluso para tratar de pasar a Estados Unidos. Desde tu experiencia de vida en México, ¿cómo ves, cómo sientes nuevamente estar en un país donde la gente pasa para irse y un país que también está recibiendo a gente de Venezuela que viene para quedarse?
Creo que esto también forma parte de explicar estas nuevas expresiones migratorias, cómo los contextos se convierten muy rápidamente de ser expulsores a ser receptores y viceversa, ¿no? O sea, el caso venezolano propio. O sea, Venezuela siempre fue un país de inmigración, que recibió población.
Peruanos, había muchos. En
peruanos, muchos. Colombianos, ni se diga.
Sí,
¿no?
Claro,
y ahora
claro.
Es un fenómeno que se invierte. Y el caso de México está experimentando una situación también similar, ¿no? Esta efervescencia migratoria que responde a situaciones de crisis sociales, políticas, humanitarias. Es un conjunto de elementos que detonan migraciones que algunos llaman forzadas o involuntarias, o que tienen una dosis muy fuerte, no tanto de la elección de la persona por migrar. Los propios venezolanos dicen, nunca me hubiera imaginado migrar, pero no tengo otra opción, ¿no? Y la caravana migrante está desafiando situaciones parecidas. Tiene que le demanda a los contextos como México implementar marcos jurídicos migratorios que dispone, pero que no está acostumbrado a utilizar.
Exactamente. Yo me atrevo a decir algo que no sé si comparten conmigo. La migración siempre ha sido un tema, ¿no? Desde hace muchos años, pero era un tema que nosotros veíamos, sobre todo en México, en Estados Unidos, en Europa, con la gente que cruzaba el Mediterráneo, lo sigue haciendo. Pero de pronto está acá y los países de América Latina, de donde las personas en buena cantidad se iban, están tratando de responder a un fenómeno que era inesperado. Tengo acá la cifra de la migración venezolana. En el 2005 salieron 437.000 y el 2018 son 2.648.000. ¿Qué medidas, o sea, las medidas que se han tomado en los países son las adecuadas?
Quisiera agregar algo antes de esto, ¿no? Porque dices, bueno, ahora está aquí, pero también qué ha pasado en los otros países que decíamos, en Estados Unidos, también ha habido un cierre muy fuerte de fronteras, o sea, un control migratorio muy fuerte, lo que se llama la externalización de la frontera o la frontera vertical, que es recorrer hacia abajo el límite de la frontera, o sea, pedirle al país que le sigue, que es México en este caso, contén el flujo y hagan eso. Entonces, también por eso la migración venezolana o la caravana está afectando al resto de los países latinoamericanos. En otro contexto, posiblemente se hubieran ido a Estados Unidos, a España. Lo que ocurre es que ese nivel de restricción de esos países nos está haciendo que el flujo se reacomode en América Latina.
Lo que dice me transmite la imagen de una suerte de cerrazón y crear una especie de espacio de arréglense ustedes como puedan, algo así.
Y al mismo tiempo nos pone el desafío a los países de que muchas veces reclamamos el respeto a derechos humanos a nuestros propios connacionales mexicanos en Estados Unidos.
A ver si lo hacemos nosotros.
Exactamente.
¿Es tu percepción también, Aileen?
Sí, tal cual. O sea, para mí es como, sobre todo lo ves en países que la tradición ha sido una tradición de emigración, de salir, que no tienen la costumbre, por decirlo de alguna manera, de lidiar con el inmigrante, de lidiar con el diferente, y en esos contextos, cuando tienes migración, que no es solamente venezolana, que yo lo he visto en otros países, por ejemplo, una migración haitiana, o sea, y lo percibí en Argentina y también está en Chile, o sea, que tienen el contraste o la presencia de ese otro que es diferente, es increíblemente visible y en algunos momentos se siente como efectivamente como una invasión, ¿no? Como que es que nos están invadiendo. Y cuando tú miras, por ejemplo, los porcentajes objetivos de
son
cuántas
bajos.
Personas hay en por...
Exacto. Son bajos. O sea, son a nivel mundial son bajos. Bueno. Creo que, no sé si soy preciso en la cifra, más o menos 0.4% de la población mundial vive fuera de su país. Lo que pasa es que está...
Como 3%. 3%,
¿no?
Que igual sigue siendo 3%, muy bajo.
Exacto. Claro, pero sí me estaba equivocando con el 0, sí. Pero es 3% más o menos.
Sí, 3%.
Que es bajo en relación con la población mundial, pero está como muy... digamos, amontonada, vamos a decir, en algunos lugares, ¿no?
Sí, y siempre esas cifras son relativas, ¿no? Entonces, cuando uno dice los que emigran son muchos o son pocos, y la respuesta siempre es, depende para qué. O sea, 3% uno dice, no es nada a nivel mundial, pero claro, de esos millón, ciento y pico de millones, 60 son desplazados forzados.
Exactamente.
Es decir, bueno, hay gente que está en condiciones de mucha vulnerabilidad y que requiere atención, protección internacional, etcétera, ¿no? Lo mismo aplica para lo que está pasando en América Latina. En México, por ejemplo, la población, la inmigración es 0.3%.
En México sí es 0.3%, es muy bajísimo.
Y la reacción a la caravana migrante es esa. Es una reacción xenófoba, de discriminación, de que nos van a que son delincuentes. O sea, nos compramos ese mismo discurso también que imprimen los países del norte.
Es un discurso global,
exactamente.
Porque yo vivo en Europa y es el mismo discurso.
Lo reproducimos en nuestros propios países cuando no nos gusta que nos pase eso. Entonces decimos, viene en ese colectivo de migrantes. Ahora se dice que hasta que vienen terroristas también en el colectivo de la caravana, nos van a quitar el trabajo, son de sucios,
delincuentes,
son criminales, desagradecidos. Entonces realmente es un estigma y un fuerte peso de la xenofobia al que no nos gusta que nos suceda, pero que reproducimos.
Vamos a cortar la conversación acá solo durante un minuto, y es muy interesante esto que estamos conversando para seguir en esa línea de entender qué nos está pasando en América Latina con este fenómeno migratorio de grandes dimensiones e inesperado. Regresamos en un minuto solamente. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos hablando de un balance de un año de la crisis humanitaria en Latinoamérica a propósito de la migración venezolana. Y en esta primera parte me encuentro con Luciana Gandini, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con Elin Salas, que ha hecho un estudio para el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín, Argentina, es venezolana. Estábamos viendo esto de cómo esto que criticábamos antes a la sociedad norteamericana, a las sociedades europeas, de cómo trataban a los migrantes latinoamericanos, de pronto nos vemos nosotros con un problema algo similar y tenemos que reaccionar de la misma manera. Ahora, la reacción frente a la migración depende probablemente de dos factores. ¿Cómo está preparada la sociedad para esto a nivel educacional, por ejemplo? Pero también cómo responden los gobiernos y cómo los gobiernos convocan a la sociedad para enfrentar el fenómeno. Bueno, no es solo el gobierno, es la sociedad, pero son estados de sociedad los que deben enfrentar. Yo estoy viendo acá que, por ejemplo, la mayoría de países no le pide visa a los venezolanos. Y eso era porque simplemente no se consideraba que era un problema, ¿no? Ahora ya hay algunas restricciones, hay el permiso temporal de permanencia acá, pero en general, ¿les parece que los gobiernos han reaccionado adecuadamente?
Bueno, creo que tiene que ver con esto que hablábamos fuera del aire, que es las prácticas no son blancas ni negras, ¿no? O sea, igual que las reacciones en la sociedad. O sea, hay buenas prácticas y hay algunas no tan buenas prácticas combinadas incluso en los mismos países, ¿no? Yo diría que en términos generales en América Latina ha habido una tendencia por mejorar las normas jurídicas en materia migratoria, una tendencia hacia el enfoque de derechos humanos en algunos países más que otros, Argentina, Ecuador, o sea, algunos que llevan la delantera, y otros que han ido más rezagados. Ahora, eso tampoco significa que en esos países todo está muy bien y se respetan los derechos, sino que también las coyunturas políticas afectan la forma de aplicación de esa medida o de esa política migratoria. Voy a dar el ejemplo de Argentina.
¿Cambió con Macri respecto de Cristina Fernández?
Claro.
Por supuesto.
Entonces, y tú dices, es la misma ley, es la misma aplicación de la política migratoria, con un enfoque de derechos y una ley que se consideró ejemplar en el resto de la región.
¿Tenía un nombre esta de política de Cristina Fernández?
Pero es la ley de migración, la 24.000, no me acuerdo el número.
Sí, yo también soy muy bueno con los nombres.
Pero el punto aquí es la misma ley, pero fíjate que en realidad las políticas migratorias son llaves que uno puede abrir y cerrar. Entonces, esa misma política que era inclusiva, que además tenía una medida de excepcionalidad, aplicó ahora para el caso venezolano de facilitar y agilizar el trámite, pero ahora para pedir una cita, no hay citas hasta dentro de un año. Entonces, esa es una forma de control del flujo. Es decir, sí los recibimos, sí se puede, pero ¿qué creen que no hay cita hasta dentro de cierto
tiempo? ¿Y eso es deliberado?
Claro, por supuesto. Otro ejemplo es el caso de Chile, que con la presidenta Bachelet sacó una visa que se llamaba visa de responsabilidad democrática, que fue muy, que es como una visa humanitaria, que también tiene Perú, una similar de protección internacional. Pero pasa lo mismo. Antes el venezolano llegaba y solicitaba la visa en el aeropuerto y ahora hay que hacerlo vía internet desde afuera y la página está 23 horas caída o saturada y no se puede pedir. Entonces, son estrategias de implementación de la misma política migratoria que tiene restricciones. Ahora, así como pasa eso, también es cierto que muchos países, sobre todo los limítrofes o los vecinos, que fueron los más afectados por el flujo, han sacado medidas específicas para la población venezolana para acoger y para recibir. Por eso decía, es difícil ver en blanco y negro.
Claro, oscuro, claro, ¿no? Aileen, ¿cómo ves tú esta parte de la reacción de los gobiernos?
Pues yo también creo que hay un elemento que hay que tener muchísimo en cuenta y es lo politizada que está la migración venezolana y cómo eso influye en la forma en la que cada país responde hacia ello. Yo creo que negar los intereses de cada gobierno de los países de Latinoamérica también es un poco ingenuo. Y todo el asunto de la migración y la crisis venezolana se ha utilizado de una forma u otra de ambos lados. Por ejemplo, en países que están gobernados por partidos o posiciones que son opuestas a las que tenía el gobierno venezolano, se utilizaba entonces Venezuela como un ejemplo de lo que es el gran coco y lo que te va a pasar si tú eliges, claro, por ejemplo, ideas o personajes políticos que estén acordes a las ideas del gobierno de Venezuela.
Para decirlo más claramente, si votas por la izquierda, esto es lo que puede pasar.
Y luego, ¿no?, entonces también hubo personajes políticos que eran aliados del gobierno venezolano y que decidieron durante muchísimos años, por eso te decía, esto no empezó en el 2013, ellos decidieron negar lo que estaba pasando. En Venezuela no está pasando nada, eso es todo manipulación ideológica,
yo lo he dicho hace
es
poco,
todo,
¿no?,
manipulación mediática, en unos niveles, por ejemplo, en los que cuando yo estuve en Argentina y estaba estudiando con mis compañeros, algunos llegaron a decirme en mi cara que es que yo estaba siendo manipulada por los medios y que en mi país no había escasez de comida, que lo que había, que es que la gente era muy exigente y entonces querían frutas fuera de temporada. Y ellos les decían, mira, hola.
Date una vuelta, ¿no?
O sea, yo, de hecho, yo a veces tengo muy poca paciencia, yo lo admito, y yo más o menos les he dicho, bueno, pero yo tú puedes ir a mi casa, digamos. O sea, yo te invito, tú te vas, te quedas y evalúas por ti mismo cuál es el estado en el que está, porque a mí nadie me está diciendo, por ejemplo, nadie me está manipulando para decirme que hay niños en la calle comiendo basura. Yo los veo cuando camino y además veo a mis compañeros profesionales como yo, que son, sabes, que tienen 2 y 3 trabajos, perder 10, 15 kilos en un mes. Y esto no es algo que alguien me esté manipulando mediáticamente, esto es algo que yo estoy viviendo. Pero ellos más de una vez, por ejemplo, tuve confrontaciones en las que me decían, no, pero es que tú no estás entendiendo, ¿no? Tú estás manipulada mediáticamente. Es como, bueno, hay unos niveles. Pero todo eso justamente es la politización que está atravesando todo el asunto de la migración venezolana y que tiene muchísima influencia en cómo cada país puede reaccionar ante esta migración.
Hay algo que surge de estos comentarios y es que es curioso, ¿no? Porque los gobiernos que podríamos situar, digamos, del centro hacia la derecha del espectro político, le hace Macri, le hace Piñera, no, claro, son férreamente opositores al chavismo o al madurismo, ¿no? Pero es curioso lo que comentas, ¿no? Aparentemente están en contra del sistema político venezolano y por lo tanto critican lo que está pasando, pero de pronto han cerrado las puertas más que los gobiernos anteriores, ¿no? Ahí, no sé, yo soy periodista, lo voy a decir, no sé si usted lo quiere decir, pero ¿no hay cierta hipocresía política ahí?
Y tiene que ver, yo acuerdo con lo que dice Linda, esta politización de la migración que se utiliza en el caso venezolano, pero también se utiliza en los contextos de recepción, ¿no? Uh-huh. Y me parece que la equivocación también ahí tiene que ver con que se desconoce que hay una afectación de crisis humanitaria y que el que está solicitando moverse es una persona afectada independientemente de la orientación política, del contexto de destino y del contexto de origen, ¿no? Entonces,
no importa lo que piensa, está en un problema, ese
así
señor.
Es. Y me parece que el panorama actual en América Latina con Piñera, Bolsonaro, que ahí tenemos todo un espectro que no sabemos qué va a suceder, incluso Brasil, que ha acogido también mucha población venezolana y que tiene programas de reubicación al interior del territorio, ¿qué pasará? ¿Qué reacción tendrán ese tipo de gobiernos? ¿O cómo va a influir la orientación de ese gobierno en la recepción de esta población? Porque además hay que decir que otro punto que ha puesto sobre la agenda, sobre la mesa, la migración venezolana es el uso del derecho de asilo. Un derecho que además en el mundo, pero en América Latina, a partir de la Declaración de Cartagena, ha sido adoptado prácticamente por todos los países de la región, pero que también tenemos poca tradición de utilización.
Entonces, se utilizaba por motivos políticos, ¿no? Por motivos políticos y se le daba a ciertas personas, ¿no? Ahora, queda poco tiempo, pero sí quisiera que ya lo hicimos hace un rato, que crucemos este comentario con lo que está pasando en Centroamérica, ¿no? La gente que empieza a ir hacia el norte, ¿no? Irías en el norte, irías en el norte, y de pronto, dentro de unos días, se puede producir algo que espero no se produzca, una suerte de choque en la frontera, ¿no? Uh-huh. Entre la gente que está yendo y los soldados que ha mandado el presidente Trump. Uh-huh. ¿Cómo afecta, por ejemplo, tú que eres psicóloga, Aileen, a una persona que viene caminando desde Honduras? ¿Cómo le afecta psicológicamente todo este trayecto y de pronto encontrarse con una, esperemos, pero desgraciadamente es probable, situación de violencia, esperemos que no ocurra, pero una situación de violencia en su destino final?
Yo creo, yo no sé si tú has visto los videos que están circulando de la caravana con los las declaraciones de las personas que están en ella. Y yo, más que tratar como de adivinar o tratar de pronosticar cómo los podría afectar psicológicamente, yo creo que aquí podemos de hecho apelar al sentido común, y lo que invitaría es a pensar como a tomar la respuesta empática de qué puede estar pasando una persona que prefiere ir a enfrentarse a un tipo armado que quedarse en su país de origen. Entonces, ¿cómo puede estar esa persona ya? No, ni siquiera ante la perspectiva del futuro, sino ante la perspectiva del presente.
¿Quién lo movió a salir?
Movida psicológica y emocionalmente. ¿En qué estado de salud emocional y mental está que prefiere ir a enfrentarse a un montón de tipos con pistola porque siente de todas formas que tiene una posibilidad de un mejor futuro allá?
Sí, lo decía una señora que venía de, creo que de Honduras, ¿no? En mi país me puede matar una mara, no tengo para comer, entonces, esta es mi única posibilidad, probablemente, ¿no?
Sí, y me parece que también tenemos que tener presente que es un tipo de movimiento que siempre ha existido. O sea, la migración centroamericana a México y hacia Estados uh-huh. Unidos tiene mucho tiempo, pero insisto en este punto, el recrudecimiento del control migratorio de Estados Unidos se ha corrido hacia abajo. Uh-huh. Y eso hace que entonces una frontera que se la denominó una frontera por mucho tiempo porosa, porque de Centroamérica a México, la gente que vive en el límite va y viene, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, había una tradición. Y el tránsito migratorio también es histórico, pero en este momento, ¿por qué tiene tanta visibilidad la caravana? Y me parece que ese es el acento que tenemos que ver. Es una estrategia de las personas. Es cierto que hubo publicidad mediática para favorecer la caravana, pero también es cierto que hubo espontaneidad. La gente vio la caravana y dijo, me voy. En esa situación de desesperación, ¿no? Hay colegas que dicen una migración del desespero, igual que la venezolana.
Pero con una capacidad también de gestión, ¿no? Y de organización, que es una cosa...
Y ahí lo último que quería insistir sobre eso es que, entonces, ante una estrategia que siempre fue la invisibilidad, o sea, ese flujo que no se nota, que pasa por el territorio, ahora la estrategia es la contraria. Y creo que eso tiene que ver precisamente por lo riesgoso que implica pasar por el territorio mexicano en términos de violación de derechos humanos, y la estrategia de la visibilidad de la caravana intentó combatir ese riesgo, ¿no? Es decir, somos 7.000 y vamos juntos, no es lo mismo que vas solo por rutas donde hay violaciones, secuestros, etcétera, etcétera, ¿no?
Lamentablemente va a tener que concluir esta conversación, este viaje que, digamos, está tratando de que entendamos qué está pasando con la migración en América Latina, pero le voy a pedir a cada uno de ustedes que, como es costumbre en nuestro programa, en un minuto cierre su participación y de pronto sugiriendo algunas posibles rutas de políticas públicas en los países que están afectados por ese fenómeno, para que esto no se convierta en un problema mayor y un tumulto, digamos, sino en algo que podamos regular inteligentemente y sobre todo respetando los derechos de las personas.
Sí, me parece que el llamado de los países de América Latina tiene que ver con implementar políticas favorecedoras del enfoque de derechos humanos, realmente implementarlos de esa manera, evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad en el momento de la implementación de las políticas migratorias. Para la sociedad diría que tenemos que ser que salga nuestro ser hospitalario y empático con lo que pasa con otros compañeros y colegas y vecinos de la región. Y también en términos de lo que comentábamos al inicio, que este fenómeno que es tan cambiante, tan efervescente, lo vamos entendiendo conforme va avanzando. Y eso requiere también la actualización de cifras, datos, de sistematización, algo que ha sido muy difícil precisamente porque en Venezuela hace un tiempo algunos colegas llaman que hay un cerco informativo, sí, y que no se ha podido tener, y en nuestros países no estamos acostumbrados a sistematizar datos de inmigración, por esto que decíamos de países que no están acostumbrados a recibir. Entonces el reto es para mí en términos de política pública, en términos societales y también en términos de la academia.
Gracias, Luciana. Muchas gracias por estar en Amigos con Derecho. Luciana Gandini, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aileen.
Pues totalmente de acuerdo con Luciana, y lo que añadiría es justo integración, que va mucho de la mano con esto de levantar datos y poder sencillamente hacer ese cruce entre qué es lo que estamos recibiendo y cómo esas personas pueden integrarse de manera productiva y activa lo más rápida y eficientemente posible en la sociedad, y eso va además a prevenir una cantidad de efectos negativos que viene de una migración que si se criminaliza, lo que trae a la larga son efectos negativos, porque la migración va a seguir pasando, pero va a seguir pasando en un marco de oscuridad, en un marco de ilegalidad, donde se promoverían justamente no solamente violaciones de derechos humanos, sino que otro tipo de conductas delictivas. Entonces, de hecho, establecer y garantizar el acceso a los migrantes, el acceso a los derechos de los migrantes, es una forma también de garantizar para el país una adaptación más rápida y en planos más, ¿cómo lo diría?, en un contexto mucho más positivo, incluso, o sea, no solamente para los migrantes, sino también para las personas que están en ese país, para los residentes y nacionales.
Gracias. Aileen Salas, autora del estudio de caso de la inserción laboral de venezolanas migrantes en call centers de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias a ambas por estar en Amigos con Derechos. Solamente un comentario breve antes de pasar a la segunda parte, donde hablaremos de los casos de Brasil y Chile. Y hay un viejo adagio que dice que todos fuimos alguna vez migrantes. Si uno rebusca en su pasado, va a encontrar a alguien que vino de algún lado. Bueno, eso parecía una teoría y creo que es algo que tenemos que ahora experimentar, vivenciar. Las personas que están viniendo están formando parte de un flujo natural de la especie humana. La especie humana siempre se ha movido a lo largo de la historia. Lo que pasa es que en este momento esto que estamos presenciando es un movimiento intenso, pero que es manejable desde los gobiernos y desde la sociedad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de no caer en la xenofobia, sino en la filoxenia, que es lo contrario de la xenofobia, y que es algo que se educa culturalmente y que esperemos que los gobiernos y las propias sociedades puedan ponerlo en marcha. Regresamos en la segunda parte para hablar de qué pasa con la migración venezolana en Brasil y Chile.